contacto telefónico.
Ocho de la mañana, seis minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal. Una jornada que a esta hora se presenta con el cielo algo cubierto, casi 20 grados ya la temperatura. Va a estar muy lindo hoy este día, miércoles 29, la máxima prevista. Vamos a seguir hablando del gabinete que fue anunciado esta semana, el lunes, por el presidente electo Yamandú Orsi, para un poco priorizando los temas que van a encararse en este próximo gobierno con los ministros y subsecretarios designados de aquí a la asunción el próximo 1 de marzo, cuando ya ha comenzado la transición con el gobierno actual. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con Cristian Dicandia, subsecretario de Vivienda designado por el presidente electo Yamandú Orsi. Dicandia, bienvenido una vez más, gracias por atendernos, buen día.
No, muchas gracias a ustedes por la comunicación, un placer estar conversando este ratito.
Bueno, igualmente. ¿Cuándo le plantearon esta posibilidad de asumir como subsecretario? ¿Por qué se siente con la capacidad con las características o las cualidades para encarar una responsabilidad como esta? ¿Y cuáles le parecen que tienen que ser los primeros asuntos a abordar o a encarar o a analizar para después aplicar las políticas que fueron anunciadas por el Frente Amplio en el programa?
Bueno, bien, en primer lugar, lógicamente uno es parte de un partido político y es parte de un proyecto político, y obviamente, así como toda responsabilidad política individual, hay una responsabilidad política también es colectiva, y desde ese lugar uno lo asume, como siempre lo he dicho en otras oportunidades, cuando me tocó ser prosecretario general de la Intendencia o intendente de Montevideo, incluso aquel último año de la administración de Daniel Martínez y el año siguiente de pandemia, con muchísimo honor, con mucho orgullo y con absoluta responsabilidad hacia el partido político y obviamente hacia la ciudadanía, que es para quien uno trabaja y para quien uno milita en un proyecto político. Uh-huh. A mí se me ofreció, digamos, la posibilidad en la última semana, era parte de las conversaciones que tiene el equipo designado por el presidente electo y la vicepresidenta para tener las conversaciones con los distintos sectores. Sí. Es un área que a nosotros específicamente siempre nos interesó, es un tema importante, urgente, necesario. Uruguay tiene que trabajar mucho, lo hace, tiene algunos resultados, pero tiene que mejorar los resultados aún en el acceso a la vivienda, en las diferentes estratos sociales tiene aún deficiencias. Si bien los últimos 20 años se avanzó en cierto sentido, también hay mucho por allí para hacer. Y bueno, creemos que desde el conocimiento del territorio que ha dado la Intendencia de Montevideo, la política de realojos de asentamientos, la Intendencia trabaja conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, pero además también desde el conocimiento de la generación de política pública, podemos dar una mano importante conjunto, obviamente, con todo el equipo y con la mirada política, obviamente, de la aplicación del programa, que es lo que la ciudadanía eligió, ¿no?
Usted mencionaba el tema de lo que se ha avanzado, pero de las carencias que siguen existiendo en nuestro país. Mucho se ha hablado de la situación de los asentamientos. Este gobierno ha destacado la regularización de algunos asentamientos que tenía muchos años, no solo en la capital, sino también en Maldonado, por ejemplo, el Kennedy. Bueno, y aparte se ha hecho mucho hincapié en justamente las políticas en ese sentido de realojo. ¿Cómo ve lo actuado por este gobierno y qué le parece que, puede ser el gran debe que tiene el tema de la vivienda, ¿no? Acá en Uruguay, sin dudas. ¿Qué le parece? ¿Cómo se tiene que encarar este tema para ustedes?
Sí, bueno, ahora lo importante, lo fundamental, más allá de las notas de prensa y lo que se pueda decir públicamente por parte de este gobierno, lo marcó específicamente el presidente electo, se lo marcó a todos sus ministros, ministras y subsecretarios designados, es: vamos a esperar y no vamos a generar ningún tipo de expectativa ni marcar ninguna prioridad más allá de lo que está planteado en el programa, hasta no tener con claridad de forma concreta y bien específica, firmado por el presidente de la República, los documentos de transición, que aún no los tenemos. Ayer existió alguna reunión entre el equipo económico designado y el equipo económico actual de este gobierno, donde supongo yo arrancaron a generar y a dejar en disposición del nuevo equipo la información concerniente a los temas económicos, que obviamente transversalizan todas las áreas del Estado, pero claramente necesitamos saber cuál es el estado de situación de cada uno de los proyectos, no solamente en estado de avance, en estado de concreción, cuáles son los temas sensibles que quedan pendientes, cuáles son las cuestiones que van a tener que tomar definición de aquí al 1 de marzo y que obviamente condicionan luego algunas decisiones, lo que se pueda hacer o no hacer, o cómo hacerlo, digamos, en el próximo periodo. Eso es importante, un compromiso del presidente actual de no innovar hasta el 1 de marzo, pero los hechos, algunas innovaciones han ocurrido, caso de Arastatí, caso algunas otras situaciones de algunos ministerios, que eso lo está viendo el presidente electo con el presidente actual. Y bueno, cuando tengamos toda esta información concerniente a cada uno de los ministerios, allí cada ministro, cada subsecretario, directamente con la cartera actual, va a comenzar los procesos de transición. Ni bien nosotros tengamos toda la información, supongo yo, corriendo ya el mes de enero, vamos a terminar de armar los equipos propios que van a asumir el 1 de marzo y bajar ese programa electo y ese plan de gobierno a la realidad posible, digamos, de cada ministerio. Yo creo que sí, como bien dijiste tú, el área de la vivienda es un área que tiene muchísimos desafíos, porque además claramente los mercados que hay que atender, por decirlo así, las poblaciones, mejor dicho, que hay que atender, son muy distintas, disímiles, y requieren instrumentos y políticas distintas. Los territorios son distintos también, claramente no es lo mismo el casco urbano que el interior de Montevideo, o el interior del interior del país. Allí se necesitan herramientas distintas, hay distintos instrumentos, hay que ver si se mantienen igual, si se transforman, pero claramente hay que potenciar las políticas focalizadas a la emergencia habitacional de los asentamientos. El programa del Frente Amplio, de hecho, habla de repensar las políticas de realojos, porque claramente hay un funcionamiento bueno que está aceitado en la relocalización de los asentamientos, en los realojos de los asentamientos, pero también es real que hay una canilla que no se cierra, ¿no? Uno realoja, pero siguen apareciendo nuevos asentamientos, entonces allí, por más balde que uno le ponga, tiene que...
¿Y qué piensa del plan Avanzar que se implementó este gobierno?
Bueno, tenemos que ver, la realidad es que lo que tenemos por ahora son algunas concreciones, algunas inauguraciones, mucha foto, pero poco dato específico. Nosotros esperamos que en esa información que se nos dé por parte de gobierno esté mucho más claro qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha invertido con realidad, porque de aquellas 50.000 viviendas todos sabemos que no se ha llegado ni cerca, ¿no?, de lo que se había prometido. Bueno, de hecho después se llegó a decir que era un número posible y no realmente un objetivo, ¿no? Creo que nosotros vamos a marcar, no vamos a generar falsas expectativas en la gente, no vamos a salir a tirar cifras, no en este interés, sino en ningún otro, hasta tanto no tener todo y poder decirle a la población con claridad a qué es lo que vamos a apuntar y qué es lo que vamos a hacer. Porque, obviamente, las expectativas o las falsas expectativas luego generan descreimiento, y si algo todos tenemos que... toda la ciudadanía tiene que atender con mucha dedicación, es a cuidar la credibilidad de la gente en el sistema político, porque cuando la gente pierde la credibilidad, luego el daño es institucional y democrático para todos, ¿no?
Dos preguntitas cortas ya para liberar, lo que sé que tiene otros compromisos, pero ¿qué piensa usted del trabajo y de la tarea conjunta con MEVIR Y además, ¿cómo ve el tema del acceso a la vivienda? No me refiero ya a los asentamientos, sino a otros sectores de la población que tienen posibilidades económicas mayores, la clase media, la clase media-baja, pero que igual tiene dificultades serias para acceder a la vivienda por lo caro que es el país, por la dificultad para el acceso al crédito y demás. ¿En ese sentido se puede avanzar, se puede trabajar para generar una mejor posibilidad de acceder a la vivienda y no ir alquilando de por vida?
Por supuesto. Bueno, acá hay varias cuestiones, todas, digamos, se mezclan diferentes instrumentos y diferentes estrategias, como te decía hoy, para las distintas poblaciones, que todas hay que atenderlas. Claramente hay, cuando uno habla de la emergencia habitacional, habla de los asentamientos, habla muchas veces de la vivienda insalubre rural, que es la que apunta Medir desde hace muchísimo tiempo, y es un programa que obviamente hay que fortalecer, hay que atender y que hay que seguir trabajando con mucha fuerza allí. Pero también está esta población que tú bien decís, que no está focalizada en estos estados sociales, en estos niveles socioeconómicos, pero que tiene grandes dificultades, digamos, que no sale del alquiler, le cuesta mucho salir del alquiler, o cuando lo hace, genera niveles de endeudamiento importantes. Bueno, allí obviamente hay que potenciar los subsidios de alquiler. Está en el programa del Frente también pensar con tiempo, muchas ciudades y muchos países lo hacen, los mercados públicos de vivienda que logren sostener los precios de alquileres en otros niveles. Hay que ver las políticas de subsidio a la demanda y de subsidio a la oferta. Hay que repensar alguna modificación a los marcos normativos vigentes. Hay leyes que lograron transformaciones importantes en los cascos urbanos, como la ley de vivienda promovida, que logró sostener a la población en las zonas con mayor niveles de servicios, en las zonas urbanas más densas, que implica, o por lo pronto, logra sostener la extensión de la mancha urbana, que es algo que siempre los gobiernos y los estados intentan que no suceda, porque la extensión de la mancha urbana genera otra segregación socioterritorial, que también genera otras necesidades y otras dificultades, como llevar los servicios, extender el saneamiento, llevar el transporte, generar ciudad, generar espacios públicos, ¿no? Llevar el alumbrado, cuando en realidad lo que no deberíamos tener es un vaciamiento de las zonas que ya tienen esos servicios. Entonces también hay que trabajar para que esas zonas con servicios no tengan un aumento de precios sostenidos que generen lo que se llama procesos de gentrificación, es decir, procesos donde en zonas o en manzanas, en barrios, donde las familias se asentaron durante muchísimo tiempo, al generarse nuevos servicios, nuevas inversiones, los precios aumentan y esas personas terminan corriéndose cada vez más hacia la periferia. Es decir, los instrumentos pueden ser muchos, como te decía, de subsidio a la demanda, de subsidio a la oferta, de subsidio al alquiler, de intervención con alguna herramienta en el mercado para ayudar a que los precios se sostengan, pero claramente una de las prioridades, además de la emergencia habitacional, tiene que ser esta población que tú bien mencionás, de niveles medios, de niveles medios bajos, y ni hablar de la población más joven. Yo siempre lo digo, yo tengo 43 años, debo ser parte de la generación que tiene 40, la primera en mucho tiempo, que en ciertos niveles le cuesta mucho más que sus padres acceder a la vivienda, ¿no?
Sí, claro.
Y poder dejar, digamos, la casa familiar para emprender un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto familiar. Y en muchos casos, muchas familias que se dicen, nosotros no podemos tener hijos porque no sostendríamos un hijo y la alquilar. Y esas son cuestiones que hay que trabajar con fuerza.
Bien, Cristian Dicandia, subsecretario de Vivienda Designado, gracias por estos minutos. Estaremos obviamente en contacto seguido a partir del próximo 1 de marzo. Gracias, como siempre. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen muy bien.
Saludos, buena jornada.